Bueno, no tengo voz, así que el Señor en mi pobreza va a tener que hablar por mí. Y además es que no le queda otra, porque yo tengo poquita voz. Están las nuevas tecnologías y el Señor que va a venir a hablar en mí. Así que aquí estoy, en pobreza total ante vosotros. Ni siquiera tengo voz. Pero a que me escucháis. Bueno, mirad, como nos encontramos en este tiempo del Adviento, ¿verdad? Pues la enseñanza va sobre eso, sobre el Adviento. Es un tema que tratamos cada año, porque cada año, cuando llega este momento, la Iglesia celebra este tiempo de Adviento, y porque todos celebramos en esta época que el Señor va a nacer. Y yo esta mañana le decía al Señor: Señor, todos los años hablamos del Adviento, pero es que, Señor, tu palabra es nueva cada día. Y si nosotros somos conscientes de esto, pues el Señor hoy, aunque hablemos de lo mismo, nos va a decir cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces lo que debemos hacer es pedirle al Señor que, fundido en Él, Él venga a nosotros y sea quien oiga su palabra nueva en nosotros. Bueno, ¿qué es el Adviento? Hemos dicho que es un tiempo litúrgico, ¿verdad?, que celebra la Iglesia, en el que nosotros nos preparamos para festejar en la Iglesia, en familia, la primera venida del Señor, cuando el Mesías esperado por el pueblo de Israel vino la primera vez, se encarnó, ¿no? Y durante este tiempo la Iglesia nos dice que seamos conscientes, ¿no?, de que Dios mismo se hizo hombre, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, como un bebé, se sometió, cuando los que estamos haciendo la novena de la Navidad, yo la primera vez que la hice me asombré mucho, ¿no?, cómo el Señor, durante los 9 meses que estuvo en el seno materno, sufrió por cada uno de nosotros. Cuando el Señor se encarnó en María, con Él concibió a todas las criaturas de todos los tiempos. Quedamos concebidas en el seno de María. Y el Señor ya, desde el vientre materno, cargó con toda nuestra culpa, con todo nuestro pecado, rehizo todas nuestras vidas para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ser redimidos. Pero claro, el Adviento no es solo la primera venida del Señor, el niño en el pesebre, el Mesías Salvador, sino que el Adviento es también lo que esperamos el remanente, los creyentes, los fieles al Señor, estamos esperando la segunda venida. Y eso también es Adviento, eso también es la espera. En la primera venida, nosotros adoramos al niño que ha nacido. Nosotros, como creyentes que entendemos el significado del Redentor del mundo, lo adoramos, lo alabamos, lo bendecimos, le damos nuestra correspondencia de amor por ese fiat redentor que hoy conocemos. Y eso es lo que hace la Iglesia. Pero por la segunda venida, nosotros lo que hacemos es que estamos intercediendo, pedimos, ayudamos al Señor a que se extienda su reino, el reino de la divina voluntad. Porque cuando el fiat de la santificación, que es la época que estamos viviendo ahora mismo, se establezca, cuando se extienda, el Señor vendrá en gloria. Sabemos que si Adán no hubiese pecado, si el género humano no hubiese pecado, el Señor habría venido en gloria. Pero tuvo que venir a redimirnos como un niño en el pesebre. Pero esa segunda venida del Señor será muy diferente. Vendrá de otra forma. Vendrá cuando su reino esté establecido. María, con su vida en la divina voluntad, atrajo al Verbo. Esto lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A ella, que era la única que había vivido toda su vida de divina voluntad, sin haber hecho nunca un acto de voluntad humana, el Padre nada podía negarle. Sus deseos eran los mismos deseos y anhelos de toda la Trinidad. Y ella, con ese anhelo, esa vida y ese deseo, atrajo al Salvador. Los que hemos leído La Reina del Cielo, de la Divina Voluntad, lo hemos leído. En el 16º día dice que cuando llegó la hora divina y la encarnación del Verbo ya estaba cerca, y le cuenta a María a Luisa: ahora, hija querida, escúchame. Comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo, con vivir de ella, formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió, fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el Verbo habría descendido dentro de un reino extraño. No lo puedo decir con más claridad. Sí, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, vino a María, es porque en María estaba la divina voluntad. Estaba el mismo cielo. Jesús venía al mismo cielo. Y no solo esto, sino que con vivir siempre de divina voluntad, adquirí por gracia lo que Dios es, lo que en Dios es naturaleza. La fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo eterno. Por eso, lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina, si quieres imitar a tu mamá. Nosotros, imitando la vida de María, podemos atraer al Señor en su segunda venida, porque podemos establecer el reino. Y Jesús esto mismo se lo confirma a Luisa. En el volumen 6 le dice, Luisa le pregunta al Señor: querido mío, ¿cuál fue la causa que te hizo venir del cielo y nacer tan pequeño en el mundo? Y el Señor le dice: el amor fue la causa. Y no solo esto, sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Es un desahogo de, en un desahogo de amor de mi madre, nací de su seno. Y en un desahogo de amor, renazco en las almas. Pero este desahogo es formado por el deseo. En cuanto el alma comienza a desearme, yo ya quedo concebido. Cuanto más se adentra en el deseo, más me voy agrandando en el alma. Cuando este deseo llena todo el interior y llega a desbordar por fuera, renazco en todo el hombre, en su mente, en su boca, en sus obras y en sus pasos. Fijaos, el amor fue lo que trajo a Jesús la primera vez al mundo. El amor por nosotros, por las criaturas. Nosotros habíamos sido creados para amar a Dios, para que Dios nos amara, para vivir de vida divina. Para eso fue creado Adán. Y eso se truncó por el pecado, como sabemos. Y la Trinidad sufría porque no podía dar su amor a la criatura. Porque la criatura a la que amaba no le correspondía y no la podía salvar. No podía salvarla. La criatura tenía que perecer. Y entonces la Trinidad desahogó su amor, volcó su amor hacia la criatura, mandando al Verbo a nacer para redimirnos, para abrirnos la puerta a la salvación. Por eso es un acto de amor cuando el Señor viene a nacer. Es un acto de amor, un desahogo de amor de la Trinidad que permite que el Señor venga para salvarnos, para redimirnos. Y nosotros podemos hacer nacer de nuevo a Jesús. Podemos hacerlo nacer, crecer en nuestro corazón. Podemos hacerlo venir otra vez. Pero claro, para esto es necesario que encuentre la divina voluntad en las criaturas. Porque si no, no puede venir, como vino a María, donde encontró la divina voluntad. El Señor está esperando encontrar el reino de la divina voluntad en sus hijos. Que haya quien viviendo de vida divina extienda el reino, como María, por gracia, no por naturaleza, evidentemente. Y fijaos, en el volumen 8 dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando al niño Jesús y después de mucho se ha hecho ver en mi interior como un niño pequeño y me decía, hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo. Porque encontrando el vacío, puedo poner en él todos mis bienes. Y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay un lugar para poder poner todo lo que me pertenece. Imagina una persona que fuera a habitar a casa de otra persona. Solo se podría sentir contenta cuando en aquella casa encontrara espacio para poder poner sus cosas. De otra manera se sentiría infeliz. Así soy yo, le dice el Señor a Luisa. Evidentemente, hemos leído antes, que el deseo de que el Señor venga a morar en nosotros, de que el Señor venga a nosotros, de hacer vida en la divina voluntad, esa intención, ese deseo, esa decisión de que el Señor venga, es fundamental. Lo dice el Señor y lo hemos leído antes. Porque cuando el alma empieza a desearlo, el Señor ya queda concebida en esa alma. Pero hay que hacerlo crecer. Hay que hacerlo crecer. Y para esto tenemos que vaciarnos de nosotros. Es decir, quitar lo nuestro. Si estamos llenos de nosotros, el Señor no puede venir. Porque no cabe para enterarnos. ¿Verdad? Como si invitas a alguien a tu casa, como dice el ejemplo, y no le deja sitio para poner sus cosas. No se puede sentir bien, no cabe. ¿Qué es vaciarnos de nosotros? Es quitar lo nuestro. Y lo nuestro siempre es nuestra voluntad, nuestros apegos, nuestros deseos, nuestros gustos, yo y lo mío. Eso tiene que morir en nosotros. Y entonces cuando eso no está y estamos vacíos de lo nuestro, el Señor puede llenarnos de su voluntad, de lo suyo. y puede producirse un intercambio de vida entre el Señor y nosotros. Antes no puede, porque no puede entrar, porque no tiene sitio, evidentemente, ¿no? Dice, sigue diciendo, la segunda cosa para hacerme nacer y acrecentar mi felicidad es que todo lo que el alma contiene, sea interno o externo, todo debe ser hecho para mí. Todo debe servir para honrarme, para seguir mis órdenes. Porque si aún una sola cosa, un pensamiento o una palabra no es para mí, me siento infeliz. Y debiendo ser dueño, me hacen esclavo. ¿Puedo yo tolerar esto? Fijaos, cuando leía esto, me acordaba que el hermano Antonio siempre dice eso. ¿Verdad? Tú siempre recuerdas que todo sea para el Señor. No hacer nada con lo que nosotros no queramos darle la gloria al Señor. No hacer nada que sea por amor a Él. Porque hay muchas obras buenas que las hacemos por amor a nosotros. Para quedar bien, por hábito, porque oye, eso es una cosa buena y siempre se ha hecho. No estamos hablando de las malas, fijaos, sino cosas buenas que hacemos para darnos nosotros la gloria. Y todo lo que hagamos tiene que ser para darle la gloria al Señor, para darle el amor, la correspondencia al Señor. Y para eso es fundamental, para que el Señor nazca en nosotros. Dice, y la tercera cosa es amor heroico, engrandecido, amor de sacrificio. Estos tres amores harán crecer en modo maravilloso mi felicidad, porque el alma se arriesga a hacer obras superiores a su fuerza, únicamente con mi fuerza. Estas la engrandecerán con hacer que no solo ella, sino también los demás me amen. Y llegará a soportar cualquier cosa, aun la misma muerte, para poder triunfar en todo y poder decir, no tengo nada más, todo es por amor a ti. Este modo no solo me hará nacer, sino que me hará crecer y me formará un bello paraíso en tu corazón. Todo por amor al Señor. Todo por amor al Señor. Olvidándonos de nosotros. De esa forma, no es que el Señor va a nacer en nosotros, sino que va a crecer en nosotros, que es de lo que se trata. Que una vez que haya nacido, pueda crecer en nosotros. Nuestro modelo es siempre Jesús. Jesús, os lo decía antes, para los que leemos la novena, desde que queda encarnado en el seno de su madre, ya está sufriendo. Su vida es de entrega, de sacrificio. Y muere en una cruz. ¿Qué mayor sacrificio y mayor entrega que todo el ejemplo de su vida desde que se encarna en el seno de María hasta su muerte? Y nosotros no podemos ser menos que nuestro Señor, porque nuestro modelo es nuestro Señor. Y esa tiene que ser nuestra vida, de entrega, de sacrificio, de no ser nada, de no tener nada, para que Jesús sea todo en nosotros. Esa es nuestra vida. Y si todo es para Él, y todo es en Él, es la base de nuestra fe además. Era la base del pueblo de Israel, de los mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero un amor al estilo del Señor, que es un amor de entrega. Es un amor que ama más allá de uno mismo, porque es capaz de entregar todo, hasta la vida. Y en la divina voluntad que nos movemos ahora, ¿cómo nos preparamos para la Navidad? Los cristianos, y muchos que no lo son, porque esto de celebrar está muy bien, nos preparamos para celebrar la Navidad y adornamos nuestras casas, ¿verdad? y ponemos un nacimiento, y ponemos un árbol, y lo adornamos. Y está bien, porque lo que estamos haciendo en realidad es reconocer el momento de que Jesús nació en Belén. Y además de eso, al adornar el árbol, estamos reconociendo que la naturaleza se engala, se pone de gala para adorar a su Creador, para adorar al Salvador. Y está bien. Pero si eso lo hacemos en la divina voluntad, si adornamos nuestro árbol en la divina voluntad, si ponemos nuestro nacimiento en la divina voluntad, esos actos toman una dimensión divina, ya no humana. Y entonces, ese acto divino es una correspondencia de amor. Porque cada cosa que tú cuelgues en tu árbol es un te amo para nuestro Señor, que creó toda la naturaleza y todo lo que nos rodea, que antes de crearnos a nosotros, nos creó un mundo en el que ponernos, un mundo perfecto, en el que ponernos. Por eso Luisa dice cómo se preparaba ella para celebrar la Navidad, en el volumen 25. Dice, estaba pensando en el nacimiento del niño Jesús y le pedía que viniera a nacer en mi pobre alma, para cantarle himnos de alabanza y hacerle cortejo en el acto de su nacimiento. Entonces me fundía en el santo querer divino. Y girando en todas las cosas creadas, quería animar al cielo, al sol, a las estrellas, al mar, a la tierra, a todo con mi te amo. Quería poner a todas las cosas creadas como expectante en el momento de nacer Jesús, para que todas dijeran, te amo, queremos el reino de tu querer sobre la tierra. Y mientras esto hacía, me parecía que todas las cosas creadas se ponían atentas al momento de nacer Jesús. Y en cuanto el amado niño salía del seno de su mamá celestial, el cielo, el sol, hasta el pequeño pajarito, todo en coro decían, te amo, queremos el reino de tu voluntad sobre la tierra. Mi te amo en el querer divino corría en todas las cosas. Y yo veía al niño recién nacido, que arrojándose en mis brazos tembloroso, me ha dicho, qué bella fiesta me ha preparado la pequeña hija de mi querer. Cómo es bello el coro de todas las cosas creadas que me dicen te amo y quieren que reine mi voluntad. Quien vive en ella todo puede darme y puede usar todas las estratagemas para volverme feliz y hacerme sonreír aun en medio de las lágrimas. Por eso yo estaba esperándote, para tener una sorpresa tuya de amor en mi querer divino. Sé que estoy leyendo muchas cosas, pero es que las palabras del Señor no se pueden sustituir por las mías. No porque no tenga voz, aunque lo tuviera. Y me parecen unas palabras muy bonitas, demasiado bonitas. Fijaros que para el Señor le dice a Luisa que el mejor regalo es que le pida su reino, que le diga en todo lo que hace que lo ama, que gire en toda la naturaleza, dándole su amor por todo lo creado, que gire en aquella gruta de Belén, donde los pastores, los ángeles del cielo, luego los magos, se postraron ante él y lo adoraron. Por ese fía de la redención, por esa venida al mundo. Y nosotros, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Girar en ese momento para, a nombre de todas las criaturas, darle al Señor toda la adoración en su nacimiento y hacer de eso un acto divino. Un acto divino que se extiende a todos los tiempos, a todas las generaciones y que tiene una dimensión que nosotros no podemos calcular. Y de esa forma, Jesús no solo habrá nacido en nosotros, sino que va a crecer en nosotros. Pero se acaba Navidad, ¿no? Se acaba Navidad y el mundo se olvida que el niño ha nacido. Pero nosotros no. Nosotros no podemos olvidarnos que el niño ha nacido. Porque para quien vive en la divina voluntad, es una Navidad perenne. Es continua. El nacimiento de Jesús es continuo. El crecer Jesús en ti es continuo. Y en el volumen 16, un 26 de diciembre, el día después de Navidad, dice Jesús a Luisa: hija mía, para quien hace mi voluntad, siempre es Navidad. Suerte, ¿eh? No siempre es vacaciones, pero es siempre Navidad, ¿eh? Aclaremos. Siempre es Navidad. Y en cuanto el alma entra en mi querer, yo quedo concebido en su acto. Conforme va cumpliendo su acto, yo desarrollo mi vida. Cuando lo termina, yo resurjo y el alma queda concebida en mí. Desarrolla su vida en la mía y resurge en mi mismo acto. Entonces, mira, las fiestas navideñas son para quien una vez al año se prepara, se pone en gracia y siente en sí algo nuevo de mi nacimiento. Pero para quien hace mi voluntad, siempre es Navidad, porque yo renazco en cada acto suyo, en cada acto, en cada palabra, pensamiento, respiro, parpadeo, mirada, movimiento. El Señor renace en quien vive en su voluntad. Así que tú quisieras que yo naciera en ti una vez al año, no. Para quien hace mi voluntad, mi nacimiento, mi vida, mi muerte y mi resurrección, será un acto continuado, nunca interrumpido. De otra manera, ¿cuál sería la diferencia, la desmedida distancia con otras santidades? Jesús nace en la criatura cuando ella decide vivir en la divina voluntad, cuando toma la intención de corazón, de verdad, de que Jesús nazca en esa criatura. Y a partir de ahí, aunque tú tienes que dar el primer paso, la intención, el deseo de corazón, y procurar entrar en la acción de vivir, de llamar a Jesús a vivir en ti, la obra, porque es un don, la divina voluntad es un don, la obra es del Señor. Y el Señor lo que nos pide es lo mismo que a Luisa: estad atentos. ¿Atentos a qué? A que no se nos escape ni una sola vez de fundirnos en Él, de unirnos a Él, de hacer vida divina. Porque, fijaos, si nosotros no estamos atentos, lo que hacemos es que rompemos esa vida divina en nosotros. Es como si frustráramos lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque rompemos su vida divina en nosotros. Esa vida divina que el Señor depositó en el hombre, en Adán, cuando lo creó, ¿verdad? Y que Adán tuvo durante un tiempo, hasta que pecó. Estuvo esa vida divina en Adán. Estuvo por completo en María, nuestra madre. Ella no hizo ni un acto de voluntad humana. Toda su vida fue de voluntad divina. Y como sabemos, fue concebida sin pecado original. Y estuvo esa vida de divina voluntad en Jesús plenamente. Porque Él, durante su humanidad, en su humanidad en la tierra, era Dios. Y ahora esa vida divina puede estar en nosotros si lo dejamos, si lo pedimos, si lo anhelamos, si nos fundimos con Él. Entonces, podremos extender el reino de la divina voluntad. Y el Señor podrá venir en su segunda venida. Que así sea, hermanos.